Muy bien. Bueno, uno de los temas en los cuales vas a chequear que en los periódicos se va a hablar y está bueno que se instale el tema, tiene que ver con una presentación que se va a realizar a las 10 de la mañana en el Salón Verde del Consejo Deliberante y ya ha estado en la universidad. De hecho, Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana. Luana es la primera niña trans en Argentina en obtener el DNI con su identidad autopercibida y autora del libro Yo Niña, Yo Princesa. Está en Neuquén brindando charlas en distintos ámbitos sobre la temática y está en comunicación con Radio Nacional Neuquén. Gabriela, ¿cómo estás? Lorena Ortiz te saluda y Marcela Toranzo.
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buen día.
Muy bien, buen día. Bienvenida aquí a la región.
Gracias.
Bueno, contanos esta actividad, ¿no?, que estás realizando, sobre todo de concientización, imagino, ¿no?, y de llegar un poco más a la gente con lo que ha sucedido específicamente en el caso de tu hija, ¿no?, de Luana, y este libro, Yo Niña, Yo Princesa, que habla justamente, imagino, de estos cambios, ¿no?, que se han generado en su entorno desde muy chiquitita en el momento en el que ella decidió que quería mostrarse como era.
Mira, hay dos cosas que me gustaría corregir con todo el respeto.
Sí.
No es que Luana haya decidido. Acá no se trata de ninguna decisión ni de una elección. Luanita se sintió. Luana construyó su género femenino, se autopercibió del género femenino.
Sí.
O sea, que acá no hay decisiones ni elecciones, porque ahí juega muchísimo la edad. Entonces se empieza a decir que el niño o la niña a determinada edad no puede decidir porque no tiene la capacidad o no puede elegir. Acá no se trata de una decisión, sino se trata de un sentir.
Claro.
¿No? De cuando nos empezamos a autopercibir quiénes somos y qué género vamos a construir. Y después, bueno, el libro se llama Yo Nena, Yo Princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre. Y Luanita es la primera niña trans que tiene un DNI acorde a su identidad autopercibida sin una instancia judicial, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo.
Claro. Bueno, Luana nació en el 2007, ¿no? Todavía no existía esta ley que permitiera el cambio incluso en el DNI. ¿Cómo vivió, digamos, la posibilidad de tener su nombre en el documento cuando lo realizaron, por ejemplo?
Ya, Luana, cuando empezó a manifestar su identidad, fue a los 2 años. Y cuando empezó a ser Luana todo el tiempo, las 24 horas, con el nombre que sí eligió, porque eso sí lo eligió y no solamente la ley ampara el nombre que cada persona se puede elegir, sino que se lo respetamos. Todavía, obviamente, no estaba la ley de identidad de género. Uh-huh. Luanita vivió como niña en la escuela, en casa, las 24 horas como niña, 2 años con un documento que decía que era un varón.
Sí.
Y para ella era una sensación sin comprender, porque no es que tenía en ese momento, a los 4 años, mucha conciencia de qué se trataba. Lo único que me preguntaba era por qué me dicen que soy un varón. Entonces yo empecé a mostrarle el DNI, a decirle que si íbamos al médico y la llamaban por un nombre de varón, era por eso, ¿no? Porque tenía un DNI, porque se habían fijado los médicos en sus genitales antes de saber qué era lo que ella sentía, porque eso es lo que se hace y lo que va a seguir siendo, ¿no? Se mira, si tiene pene es varón y si tiene vulva es niña. El tema es que se pueda empezar a respetar la autopercepción de estos niños y niñas cuando son más grandes. Y esta ley de identidad viene a hacer eso, a contemplar la autopercepción del género.
Gabriela, como mamá, ¿cuál fue tu primera reacción? Y por lo que veo, con una amplitud y con una contención muy, pero muy importante, lo que no se logra, lamentablemente, en la mayoría de la sociedad cuando sus hijos manifiestan lo que ha manifestado tu hija.
Mira, yo tengo un amor inmenso que supongo que lo tienen la mayoría de las mamás y de los papás, ¿no? O así debería ser. Fue muy difícil, tampoco voy a ponerme en que fui una super madre que apenas la niña lo manifestó, ¿viste? Yo entendí todo. Pues imagínate que tuve que desarmarme a medida que mi hija iba sufriendo toda la violencia cultural, social, la ignorancia de la gente genera mucha violencia, el miedo, la gente cuando hay algo que no entiende, le da miedo la edad, le da miedo qué es lo que va a pasar con la vida de esta niña, qué va a hacer si se arrepiente, qué hace esta madre, y rechaza y ejerce violencia, por ahí sin siquiera darse cuenta, rechazo, prejuzga, se dicen cosas sin siquiera entender. Para mí fue muy difícil, para toda la familia fue difícil, ¿no? Remar contra la corriente, ir contra el mundo, desafiar la norma, ir contra lo que supuestamente es lo normal.
Claro.
No es fácil, fue muy difícil, pero ¿sabes qué pasa? Acá había una niña sufriendo, sintiéndose de una manera y que todo el entorno adulto le decía que lo que sentía estaba mal. Vos imagínate que así como vos te sentís, te digan desde niña que lo que vos sentís está mal, que vos tenés que sentir otra cosa. Te crea culpa, empezás a sentirte que no encajas en ningún lado, ¿por qué se violentan tanto conmigo? ¿Por qué mamá se enoja? ¿Por qué papá se enoja? Porque hay algo de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Viste? De los adultos. Y eso le crea una culpa y una angustia tremenda a los niños y a las niñas.
Ahora, claro, qué bueno que vos lo pudiste captar, ¿no? Porque así como vos lo tomaste de esta manera... Y de alguna forma fuiste aprendiendo también a llevar, ¿no?, adelante la situación. Hay padres que, imagino que en muchos casos, no lo toman así. Y suceden las cuestiones estas de bullying, ¿no?, y de violencia no también dentro de la familia.
No solo de bullying, porque quizás el bullying es, no sé, en la escuela o en otro ambiente o en un club, lo que... sucede en el peor de los casos cuando la familia no acompaña, cuando la familia rechaza, te aparece, por ejemplo, en sé, un niño o una niña adolescente de 15, 16 años que se quitó la vida, cuando la persona está perdida, está sumamente sola y no encaja en ningún lado y recibe toda la violencia en lugar de la comprensión. Esto es lo que sucede. Hay un índice de suicidio todavía muy alto, hay un promedio de vida de 35 a 40 años en las personas trans. Y eso es lo que todos como sociedad nos tenemos que empezar a hacer cargo. Hay niños y niñas que no van dentro de la norma. Aparte, ¿quién puso esta norma?
Claro, eso te iba a decir.
Claro, esta norma es binaria y heterosexual. ¿Viste? O sea, que si vos salís del rosa para las nenas y el celeste para los varones, pues imagínate que hasta hace poco... por más que está hasta la ley de matrimonio igualitario hace 6 años, sigue habiendo agresiones a los chicos gays y a las chicas lesbianas, ¿me entendés? Y vos imagínate que si hay un castigo por ignorancia, ¿no?, hacia una orientación sexual, ¿qué es lo que se puede esperar hacia una identidad diferente a la que supuestamente debemos de tener por el sexo con el que nacimos?
Totalmente.
Gabriela, refiriéndonos al libro que has escrito, Yo Niña, Yo Princesa, ¿cómo surge, cómo fueron esas primeras letras plasmadas en un papel? Obviamente la inspiración fue tu hija, ¿no?
Mira, yo creo que la inspiración fue la desesperación. Cuando pasamos por varios psicólogos, porque no es que la niña lo manifestó, como te decía antes, y salimos a comprarle un vestido. Estuvimos 2 años sumamente perdidos como familia, angustiadísimos, sin saber qué era lo que teníamos que hacer o qué era lo que convenía hacer, y obviamente recorrimos médicos, recorrimos neurólogos, psicólogos, y cuando ya había pasado por 9 psicólogos, porque las tandas de psicólogos eran de a 3, era uno para Luana, un psicólogo para mi hijo Elías y un psicólogo para mí. Y a 3 psicólogos, llegamos a la comunidad homosexual argentina y la licenciada Valeria Paván, que era la directora del área de salud de la CHA en ese momento, me dijo dejarla hacer y me empezó a acompañar y empezó a acompañar a Luana con otra escucha. Entonces tenía que resumirle a Valeria todo lo que habíamos pasado desde que Luana lo había manifestado, porque ya habían pasado 2 años de su vida. Y empecé a anotar en un cuaderno y en una hoja para adelantar la terapia. Luanita llegó a la terapia de la CHA con un riesgo psíquico y físico. Y bueno, había que... Pues imagínate que cuánto puede hablar una criatura en una terapia. Yo le escribía en una hoja a Valeria todo lo que había pasado en la semana y era una manera de adelantar, ¿viste? Y a la vez lo iba guardando en un cuaderno en mi casa. Y empecé a escribir qué era lo que sucedía, los diálogos que teníamos con Luana, cómo ella manifestaba todo, todo su sentir. Y se me hizo costumbre, se me hizo un desahogo, la desesperación me llevó a escribirle en un momento, sin darme cuenta, a ella. Pensé que cuando fuera grande por ahí necesitaría leer qué pensaba su abuela, qué pensaba yo, qué, cómo fue transformándonos la vida y transformándose.
Claro, ahora vos pensás, ¿no?, que esta transformación tiene más que ver con el exterior que con el interior, ¿no? Porque ustedes, como familia conformada, que ya lo tenían sumamente aceptado y de hecho estaban bien con esta forma de ser, como ella se autopercibía. En realidad, todas estas terapias, mientras vos contabas, ¿no?, la cantidad de psicólogos y todo, yo me imaginaba, en realidad, a lo que has llegado. La sociedad, ¿no? Porque imagino que todo esto también costó por la falta de aceptación del entorno, más que nada, ¿no?
Y por diagnosticarnos esquizofrenia o psicosis, ¿me entendés? Teníamos el estigma de estar locas. Yo tenía el estigma en mi barrio y en la sociedad cuando salió la noticia de estar loca. Pues imagínate que tener mellizos varones y de repente que la gente viera que era un varón y una nena, le preguntaban en el barrio a mi mamá, Gabriela se volvió loca, ¿por qué disfraza a uno de los nenes de nena? ¿Viste? O sea, fue como muy, muy fuerte porque no tuvimos esa comprensión y esa aceptación. Acá, ¿viste?, se es el genital. Y la verdad que no es así, uno es más allá del cuerpo, los genitales no definen tu identidad. Lo importante de esta historia y de que estoy acá en Neuquén son estos mensajes que vengo a dejar, ¿no? Porque me parece que son los mensajes que me dio mi hija a mí con 4 años, que ella era más allá del cuerpo que tenía. Que me dijo yo, nena, mucho antes de saber la diferencia física que había entre el pene y la vulva. ¿Se entiende? ¿Cómo esta niña podía decirme que era una nena sin siquiera saber cuál era la diferencia física?
Claro.
Entonces acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la construcción de la identidad y de la autopercepción del género, que todos tenemos identidad de género, pero ¿qué pasa? Si coincide con nuestra genitalidad, nadie se da cuenta, y pensar que es la primera, o que es algo nuevo, que mira, nunca antes se escuchó de esto. Nadie escuchó hablar de las chicas trans o de las chicas travestis, o de los varones trans. ¿Qué pasa? ¿Esas personas no tuvieron infancia? Evidentemente lo único que pasó acá es que no hubo adultos ni familias que pudieran acompañar y
exactamente
respetar de estas personas. Entonces, esto no es nuevo. Y tampoco Lana es la primera niña en el mundo. Sí es la primera que tiene un DNI sin haber pasado por una instancia judicial en todo el mundo. Pero hay muchos niños y muchas niñas más. Hay muchas familias que están acompañando.
Exacto. Bueno, están haciendo esta presentación, Gabriela, aquí en... bueno, va a ser hoy, en realidad, martes a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante, ¿no?, de la ciudad. Además, a las 5 de la tarde van a estar en La Casita. Esto es en Candelaria 180. Y ayer hicieron la presentación en la Universidad del Comahue. ¿Cómo les fue?
Bueno, ayer fue maravilloso. El aula magna de la Universidad de Comahue estaba llena. En ese se abría una capacidad de 200 personas. Estaba llena. Hablé creo que durante 2 horas sin parar y había un silencio. La gente lloraba, se emocionaba. No es lo mismo que te enteres de la historia por un medio de comunicación o por un diario, ¿no?, o por internet. Que venga la mamá y te lo cuente.
Claro.
Te cuento mi experiencia. Nadie puede decirme que todo lo que yo viví en mi casa no fue real, no existe. No hay teoría, no hay libro, no hay título universitario que diga o que sostenga que esta historia no existe. Y lo único que vengo a decir es esto. Ni siquiera pido que acepten ni que entiendan. Solamente exijo el respeto que cada persona merece. Y hay una ley, la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.743, que ampara el sentir de las personas y que despatologiza las identidades trans. O sea que sostener o decir con la teoría de un libro que acá hay una psicosis, que hay una esquizofrenia, que hay un síndrome de Munchausen, que lo que sea, atenta hasta contra la ley, ¿sí? se tiene que saber y se tiene que conocer los ciudadanos y ciudadanas qué leyes nos amparan, cuáles son las leyes donde nosotros nos podemos apoyar, ¿no? La ley de identidad de género dice que a solo pedido de la persona se le debe de respetar su identidad autopercibida y el nombre de pila que elija. O sea, que no hace falta ni siquiera, suponte que Luana no tiene DNI, porque tampoco hay que salir corriendo a hacerle un DNI. En el caso de Luana fue porque necesitaba llevarla al médico. Yo tenía una niña con toda la apariencia de niña que culturalmente se presenta para las niñas, porque dice que hay un estereotipo de niña, y la llevaba al médico y tenía un documento que decía que era un varón. Entonces claro. No la querían atender, me decían, no, el documento de la nena, señora, es este, pero acá dice que es un varón. Bueno, es una niña trans, pero claro. La ley me amparaba, en ese momento no había ley, pero hoy a cualquier mamá y a cualquier niño o niña, la ley la ampara sin tener que pasar por esa instancia si no se quiere, hasta que la niña o el niño sean más grandes. Y se le debe de respetar su nombre, y en el registro de la escuela tiene que estar ese nombre, y en el médico la tienen que llamar por ese nombre. O sea, hoy hay una ley que se tiene que dar a conocer, que es la ley de identidad de género, y tenemos que empezar a respetar lo que quizás ni siquiera entendemos, pero se empieza primero por el respeto.
Totalmente. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. La verdad es que admiramos mucho la entereza que como madre tenés y darlo a conocer y acompañar, por supuesto, a Luana en todo este proceso es sumamente importante. Así que gracias por venir aquí a Neuquén y, bueno, acercar tu experiencia, ¿no?, a toda la sociedad.
Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes. No solamente es Luana, hay muchos niños y niñas después del DNI de Luana. Ya hay más de 12 DNIs más con cambio de género en menores de edad y muchos que están en trámite. O sea que hay más de 20 niños y niñas que están teniendo este mismo acompañamiento desde sus familias, quizás gracias a que nosotras fuimos visibles. De lo que no se ve, no se habla. O sea que no hay que invisibilizar lo que nos dé miedo. Muchísimas gracias.
Gracias. Hablábamos con Gabriela Mancilla, ella es la mamá de Luana, que está aquí en Neuquén, la primera niña trans argentina en obtener el DNI con su identidad autopercibida, autora del libro Yo Niña, Yo Princesa, que está en Neuquén brindando charlas en distintos ámbitos sobre la temática.